Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, llegó el día en este viernes 11 de octubre. Comienzan oficialmente las obras para soterrar la carretera de Extremadura a su paso por el distrito madrileño de Latina. De momento, los movimientos que verán los vecinos en los próximos días serán los de las máquinas tomando posiciones o los de los operarios pintando la nueva señalización en la calzada. Mar García.
Arranca el soterramiento con esas labores previas al inicio de las obras, los vecinos expectantes. Que ya era hora.
Y la molestia, pues hijo, que cuando queremos algo mejor hay que aguantar.
Tienes que sufrirlo.
Presente el alcalde Almeida en Batán, le dice a los vecinos.
Con lo mismo que pasó con el soterramiento de la M30, las mismas dificultades, las mismas afecciones, pero al mismo tiempo también el mismo resultado y las mismas consecuencias va a haber aquí.
Son dos años de obras para soterrar la A5.
Ya les hemos contado en varias ocasiones que los cortes de tráfico por estas obras no van a llegar hasta el mes de diciembre. Sí los vamos a ver mañana en el entorno del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos por el desfile del Día de la Fiesta Nacional, en el que van a participar más de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Los reyes presidirán la parada militar, acompañados de la princesa Leonor, y a esta hora la duda es si se podrá ver la exhibición aérea por la previsión de lluvia. Los informes de la UCO sobre el caso Koldo, que hemos conocido en las últimas horas, han llevado a las acusaciones populares a pedir al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que cite como testigo a Pedro Sánchez, tras las últimas revelaciones sobre el rescate de Air Europa. Alberto Núñez Feijóo habla directamente de corrupción en el gobierno y exige al presidente que asuma su responsabilidad.
La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado.
Los populares quieren ampliar la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, y mientras Moncloa trata de poner un cortafuegos, Noelia Ontoria, empezando por el propio Sánchez, que defiende la actuación de su ejecutivo y del Partido Socialista en este caso.
Así es, todos a una en el gobierno para negar cualquier implicación en las presuntas actividades corruptas por las que puede ser imputado el exministro José Luis Ábalos. Pedro Sánchez no niega haber dado el visto bueno a la visita de la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, pero asegura que la canceló cuando supo que estaba sancionada por la Unión Europea, y subraya la transparencia de su ejecutivo en el caso y su contundencia al haber apartado a Ábalos incluso cuando solo había indicios. Sánchez se desentiende del que fue su mano derecha.
Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno. Quien la haga, la pague.
En otro caso que salpica al entorno de Pedro Sánchez, en el caso Begoña Gómez, el presidente del gobierno ha visto hoy cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la primera querella que se presentó contra el juez Juan Carlos Peinado, responsable de esa investigación. Aún queda por saber qué ocurrirá con las otras dos querellas, la que presentó la propia defensa de Begoña Gómez y la que interpuso la Abogacía del Estado en representación del presidente del gobierno. Son algunas noticias de este viernes, pero hay más. Titulares con Mónica Roncero. Un viernes en el que Madrid ha hecho balance positivo de la última campaña contra incendios.
El verano terminó con 239 fuegos, cifra por debajo de la media de la última década. La mayoría se quedó en conatos y solo el 0,5% de la superficie quemada fue de arbolado. Unos 20 incendios estuvieron relacionados con las averías de los trenes. Carlos Novillo, consejero de Interior.
Creemos que esto no puede volver a suceder, que tengamos más de 20 incendios provocados en las vías férreas, que bueno, puede dar cuenta de un mal mantenimiento de estas vías desde el punto de vista de los desbroces o del trabajo que tienen que hacer con esos ferrocarriles, los frenos, etcétera. Tienen que ponerse las pilas.
Nueva reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Gobierno y comunidades autónomas debaten este viernes, entre otros asuntos, un protocolo común que evite el caos en las urgencias ante la llegada de los virus respiratorios. Madrid aprovechará para reclamar de nuevo la homologación de títulos de profesionales extranjeros y que los fármacos contra el cáncer lleguen antes a los pacientes. Fátima Matute, consejera.
En esa nueva ley que pretenden plantear no incluyen ni que se fijen precios ni que se disminuyan los trámites administrativos para que en España tengamos los fármacos antes que en Europa. Tardamos 900, 1.200 días y en Europa 180.
Protesta estudiantil contra la nueva prueba de acceso a la universidad.
La ha convocado el Sindicato de Estudiantes en medio centenar de ciudades ante la incertidumbre que tienen los alumnos, ya que solo se han publicado las especificaciones de la nueva PAU en Cantabria y Castilla y León, y amenazan con ir a la huelga. En Madrid, la protesta ha tenido lugar este mediodía frente a la Consejería de Educación.
Si el próximo lunes 14 no está publicado el examen de selectividad, el próximo viernes 18 volvemos a la huelga general estudiantil hasta que se escuchen nuestras reivindicaciones.
Y también les vamos a contar lo que ha dado de sí la reunión entre Pedro Sánchez y el Papa Francisco en Roma.
35 minutos ha durado este segundo encuentro entre ambos, esta vez sin la presencia de Begoña Gómez. Ambos han tenido la ocasión de hablar sobre la situación en Oriente Medio, la crisis migratoria que vive Canarias y el futuro del Valle de Cuelgamuros.
El desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y la resignificación del Valle de Cuelgamuros, que es algo que evidentemente queremos hacer también de la mano de la Iglesia Católica.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
La selección española de fútbol ha entrenado esta mañana de cara al partido de la Nations League, que jugará mañana ante Dinamarca en tierras murcianas. Jeremy Pino ha sido la última baja entre los seleccionados, que se une a las de Carvajal, Brian Gil, Nico Williams y Ferran Torres. El combinado español viajará esta misma tarde hasta tierras murcianas, donde hablará Luis de la Fuente y Álvaro Morata. Ayer visitan las rozas de los lesionados Robin Lenormand, Rodrigo Hernández y Dani Carvajal.
Muy animado, la verdad, que con ganas de la operación de mañana y empezar la recuperación y con mucha energía. Yo creo que hace un poco referencia a lo que somos aquí, que somos una gran familia, que tenía ganas de verlos a todos de nuevo. Y bueno, el recibimiento tanto a Rodri como a mí como a Robin, pues fantástico, ¿no?
Un Dani Carvajal que ha sido intervenido hoy con éxito de una rotura del ligamento cruzado anterior y de la inestabilidad posterior externa de su rodilla derecha.
Onda Madrid, área de servicio público.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la ronda M40 en el entorno de Pozuelo de Alarcón y genera hasta más de 4 kilómetros de tráfico lento en dirección a la carretera A5. Ya al margen de este accidente, dificultades se van a circular de entrada en la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Getafe, y mucha precaución en otros tramos de la M40, Coslada, dirección A3 y Mercamadrid, en dirección a la carretera de Toledo.
¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se empieza a ralentizar la circulación en la M30 en los desplazamientos en sentido sur, sobre todo en la parte este de esta vía, desde Avenida América hasta el Nudo Sur. Y también se empiezan a registrar desplazamientos hacia las autovías sin demoras en estos momentos, sobre todo hacia la A6, A5, A42, A2 y A1. Esta última también con mucho tráfico de entrada. En el interior, muy activa toda la zona centro de la ciudad, la Gran Vía, los paseos de la Castellana desde San Juan de la Cruz, el de Recoletos y Prado y las plazas de la Independencia, Cibeles y del Emperador Carlos V. En el este de la ciudad, también bastante tráfico de salida por las calles O'Donnell y Alcalá y en la parte oeste por la Avenida de Filipinas. Antes de terminar, le remitimos a la sección de incidencias de tráfico de la página web municipal madrid.es, donde tienen detallados los los diferentes planes de movilidad por las celebraciones del Pilar y la Hispanidad, ya que son numerosas las vías y calles de toda la ciudad que se van a ver afectadas todo este fin de semana por estas celebraciones.
Tengan en cuenta esa recomendación. Y los problemas han vuelto hoy a la estación de Chamartín. Un tren Alvia procedente de Extremadura ha sufrido una avería a mediodía a la entrada de la estación madrileña, generando retrasos en las líneas de cercanías C4A, C3 y C4B. Según ha informado Renfe, una vez solucionada esa incidencia, los trenes han ido recuperando sus frecuencias de paso, según ha escrito la compañía, poco antes de la 1:30 de la tarde en la red social X.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica de las próximas horas y mirando también al fin de semana, Antonio López, estamos en una jornada de transición hacia las lluvias que nos van a visitar en las próximas horas. Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. De momento vemos el sol, pero irán aumentando las nubes en las próximas horas y a última hora de la jornada incluso pueden dejar alguna precipitación por áreas de la sierra. Tenemos unos 16-17 grados en la capital. Es fácil que de nuevo alcancemos los 19-20, por tanto hablamos de un ambiente bastante templado, con aire cálido de componente sur. Hoy, punto de inflexión, jornada de transición, ante la llegada de una nueva borrasca que será efectiva mañana en la Comunidad de Madrid, dejándonos, desgraciadamente, lluvias el día del desfile de la fiesta nacional en la Comunidad de Madrid, con máximas, eso sí, agradables, cercanas a los 19 grados, pero con alta probabilidad de lluvia durante el desfile, durante la mañana. En cuanto a la situación para el domingo, pues se presenta también con algo de lluvia todavía, aunque iremos viendo algunos ratos de sol. Las temperaturas el domingo subirán a valores mucho más templados, cercanos a los 24 grados. Por tanto, una de cal y otra de arena, pero todo apunta, según las últimas previsiones, a que mañana, día de la Hispanidad, será lluvioso en toda la Comunidad de Madrid.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. En la producción está un día más Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya están en marcha los primeros trabajos para el soterramiento de la A5, unos trabajos que van a sustituir la carretera actual por el futuro Paseo Verde del Suroeste. Por ahora, esas actuaciones se limitan a tareas preparatorias. Recuerden que los cortes de tráfico no llegarán hasta diciembre. Mar García.
Arrancan con esas labores previas al inicio de las obras.
Ya se está trabajando, hoy se ha comenzado a trabajar, básicamente en lo que es el desvío de determinados servicios, la instalación ya de casetas de obra, la localización de todos los lugares en los que se va a empezar a trabajar y, por tanto, trabajos preparatorios de la ejecución material que empezará previsiblemente en relación con los cortes de tráfico en diciembre.
Presenta el alcalde Almeida en Batán a pie de A5 el calendario de obras, desde la avenida de Portugal hasta la avenida de Padre Piquer, el túnel de Batán a la avenida de Portugal, después la conexión con el existente. Ya el alcalde adelanta las molestias de las obras y compara.
Con lo mismo que pasó con el soterramiento de la M30, las mismas dificultades, las mismas afecciones, pero al mismo tiempo también el mismo resultado y las mismas consecuencias va a haber aquí.
Hay plan de movilidad con refuerzo de transporte público que da por cerrar la gratuidad de la R5 y el refuerzo de cercanías. La cita es con el ministro Puente.
Y lo único que pedimos es cooperación y colaboración al gobierno de España y en este caso al ministro Puente. Con ese espíritu es con el que nosotros vamos a ir a la reunión.
De momento los vecinos...
Y que todavía no me lo creo que lo vayan a hacer.
Y la molestia, pues hijo, que cuando queremos algo mejor hay que aguantar.
Tienes que sufrirlo, como lo sufrió la M30.
Para soterrar la 5 en esta primera fase, son 2 años de obras.
El próximo lunes se reunirá la Comisión de Seguimiento del Consorcio Regional de Transportes para terminar de perfilar el plan de movilidad por estas obras. El consejero del ramo, Jorge Rodrigo, se ha unido a la petición del alcalde de Madrid para que la Radial 5 sea gratuita durante el tiempo que duren los trabajos y que además se refuerce la línea C5 de cercanías.
Yo le pediría al ministro Puente que sea leal con, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid, y valore de una manera positiva el dejar la gratuidad de la R5 en hora punta los días laborables.
Nos desplazamos hasta el centro de la capital, hasta su entorno, porque mañana será escenario del desfile del Día de la Fiesta Nacional. Si piensan acudir, mejor dejen el coche en casa, porque habrá cortes de tráfico. Así que lo mejor será utilizar el transporte público y no olviden el paraguas. Ya han oído a Antonio López. La lluvia también se va a apuntar a la cita. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo van los preparativos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Estamos con los retoques. Es cuestión de apuntalar los últimos detalles para que la celebración sea cómoda y exitosa. Colocar las últimas vallas. Desalojar las hojas que deja caer el otoño. Y cortar los maderos pendientes. ¡Hala! Todo perfecto. Micrófono de Onda Madrid preparado para preguntar a todo ser humano que pasee por Neptuno, Cibeles y Colón. El abanico de respuestas es muy amplio. Están los que sí, pero con mesura.
Sí, me llama la atención. Le acabo de hacer una foto.
Sí, sí, me interesa. Sí.
El que no, con moderación.
Que esto es un desgaste total de todo, de dinero, económico, de todo, todo para nada. Es un derroche, ¡buah! Pero vamos, todo... Todos los años lo mismo, podían mantenerlo, pero no, se gasta y... Bueno.
El que sí, con absolutamente todo.
A mí me encanta el desfile. Tengo como 15 años sin fallar a uno. El ejército me parece un orgullo y la verdad es que me encanta venir.
Aunque mañana caigan chuzos de punta, ¿vienes o qué?
Sí, sí, también. Capa de agua y bandera de España.
Y luego los extracomunitarios, que vienen a otro tipo de fiesta. Boda, wedding.
No, but there's plenty of festivals going on, we've heard, yeah. I don't know what's going on tomorrow. We're here for a wedding, so we're celebrating that.
Kiosco de la calle Goya 51. ¿Se venden mañana más banderitas de España o no?
Hombre, alguna se venderá, sí, porque nos pilla muy cerca el desfile y hay gente que baja al desfile y compra la bandera si no tiene.
¿Os podéis imaginar cómo está el tráfico por esta zona un viernes a estas horas? Mañana desde primerísima hora, todo cortado desde Atocha hasta Colón y Serrano y Goya y Génova, bueno, lo habitual. Se va a reforzar el metro, líneas 1, 2, 4 y 5.
Los miembros de los diferentes cuerpos que mañana van a desfilar están celebrando hoy los últimos ensayos. Nuestra compañera Gloria Talavera nos cuenta cómo viven esta víspera del gran día en la base de Paracuellos del Jarama. Participan más de 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, de ellos 473 son mujeres, y todas las unidades a pie realizaban hoy los últimos ajustes en Paracuellos del Jarama, donde se ha recreado incluso hasta la tribuna real que mañana estará en Neptuno. El teniente coronel Luis Mora es el director de comunicación de la Brigada Paracaidista.
Y aquí lo que se ha intentado es recrear exactamente las referencias que se van a encontrar las unidades delante de la tribuna real donde está ubicado su majestad, ¿no? Sobre todo las referencias de saludos, viva España, todo sí que está sincronizado, ¿no?
Y como en todos los desfiles, también habrá un relator. En este caso es el cabo Montoya, que hoy también repasaba su guión.
El papel del relator en este caso es describir cuáles son las unidades, cuál es el orden que están siguiendo y hacer conocedores de esta descripción de las unidades al público.
El desfile se prepara desde hace meses para que todo esté a punto. También se revisan las 56 aeronaves y los 29 helicópteros que vamos a ver en el aire. Y en el recorrido también habrá 117 vehículos, 49 motos. Esta mañana realizaban sus ensayos en Torrejón de Ardoz. Escuchamos al cabo mayor París.
Se hacen unas revisiones previas para que esté todo bien y sobre todo tema de pintarlos y que queden para que pase una buena revista y sea apto para un acto como este, que al final lo ve toda España.
Y entre los animales habrá 210 caballos, varios perros de trabajo y un borrego que acompañará a la legión. Hoy desfilaba en el cuartel de Paracuellos.
Bueno, viene un borrego llamado Quillo y viene de Almería.
Si el tiempo lo permite, habrá salto de paracaidistas que portarán la bandera del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI.
Mañana, por cierto, podrán seguir en directo ese desfile en Telemadrid, en un programa especial presentado por María Rey y Víctor Arribas, que comenzará a las 9:30 de la mañana. Y la Guardia Civil de Madrid ha celebrado por adelantado el día de su patrona, la Virgen del Pilar, en un acto presidido por la directora general de la Benemérita, Mercedes González. Durante ese acto ha tomado posesión el nuevo jefe de la zona de Madrid, el general de división Fernando Mora, que, emocionado, ha recordado a los militares españoles destinados en Líbano, entre ellos su hijo.
Quisiera tener un recuerdo a todos los militares que están fuera de nuestras fronteras defendiendo la paz, en particular a los que están en el Líbano en la misión de UNIFIL, entre los que se encuentra mi hijo Pedro, Guardia Civil del GAR. Desde aquí les deseo a todos que se cuiden y sigan haciendo su servicio con esa gran profesionalidad que están demostrando.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Dominical madrileña con Madrid al tanto. Este domingo, desde las 11 y hasta las 3, 4 horas apasionantes de radio. Además, este fin de semana nos visita el Real Madrid de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Hoy hemos conocido el balance de la campaña antiincendios del pasado verano aquí en la Comunidad de Madrid. La temporada se cerró con 239 fuegos. La mayoría se quedaron en conatos. Se quemaron más de 1.600 hectáreas de terreno, Eva Prat.
Ha sido menos incendios que la media registrada en los últimos 10 años, lo que demuestra la concienciación de la sociedad madrileña y el buen trabajo de los 6.000 efectivos desplegados en el dispositivo. El 75% quedó en conatos y la mayor parte de la superficie quemada fue pasto. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, está muy satisfecho con los datos.
Esa primavera tan lluviosa y ese pasto que ha crecido de esa manera, ¿no?, tan importante, al final pues han llegado las olas de calor que suelen llegar en verano y efectivamente pues hemos tenido incendios de altísima energía, muy, muy peligrosos, pero que gracias al dispositivo desplegado pues hemos conseguido limitar sus daños a apenas 9 hectáreas de zona arbolada, que supone un 95% menos de superficie arbolada que la media de los últimos 10 años.
De los casi 239 incendios registrados, 30 se achacan a un pirómano reincidente que ya ha sido detenido. Actuaba en la zona oeste y la Comunidad de Madrid se personará en el caso como acusación particular. Otra veintena de los fuegos, lamenta el consejero, tiene que ver con los trenes.
Le hemos trasladado al ministro Puente estos incendios, más de 20 incendios provocados por las líneas de ferrocarril al paso de los trenes, que significa que no ha habido un buen mantenimiento de todo lo que es la zona de influencia de estas vías férreas, eliminando el pasto que se tiene que hacer antes del verano y también pues sobre el mantenimiento de los propios trenes que han generado con los frenos esas chispas que nos han provocado incendios, además en zonas de difícil acceso y que bueno, podían haber tenido consecuencias muy graves.
Los tres principales incendios del verano fueron los de Colmenar Viejo, Loeches y El Molar, aunque sin consecuencias graves. Es el balance estival de un planinfoma que está activo todo el año.
Isabel Pérez, la nueva portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha concedido su primera entrevista un día después de asumir su nueva responsabilidad tras la renuncia de Rocío Monasterio. En declaraciones a Telemadrid ha dicho respetar la decisión de su antecesora, pero no comparte sus palabras sobre la falta de democracia interna en su partido.
Lamentamos las interpretaciones que se han podido hacer por parte de Rocío. Desde luego no compartimos esas interpretaciones que se han hecho. Nosotros vamos a seguir trabajando por los madrileños, vamos a seguir pisando las calles, los barrios y los municipios de Madrid, porque yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sin duda vamos a hacerlo con ilusión, vamos a afrontarlo con muchísima responsabilidad.
Aquí en Onda Madrid también pisamos los municipios de la región. Comenzamos hoy repasando su actualidad en Mejorada del Campo. Tras meses de negociaciones y confrontación, finalmente parece que el proyecto para la construcción de una planta fotovoltaica saldrá adelante. El Pleno Municipal ha aprobado un acuerdo con la empresa responsable, un acuerdo que rechaza la oposición. Jaime Moya.
Tras el rechazo de todos los grupos políticos al proyecto, se sucedieron 9 meses de negociaciones que han desembocado en un acuerdo ratificado esta semana por el Pleno. Jorge Capa, alcalde.
Sin posibilidad de paralizar este proyecto, pues decidimos todos los grupos municipales de empezar a negociar con la empresa y bueno, pues el acuerdo creemos que es satisfactorio para los intereses municipales dentro, obviamente, que nunca hemos querido la planta fotovoltaica.
El acuerdo incluye una indemnización económica para el municipio de 3 millones de euros, un plan de empleo para sus habitantes y el alejamiento de la planta de las zonas habitadas.
Las distancias se reducen, por ejemplo, en la zona residencial del sector 6, de 300 metros pasa a 900 metros, y de la zona de las urbanizaciones, de 18 metros del proyecto inicial a los cerca de 200.
Sin embargo, los concejales de la oposición en manos del Partido Popular ni siquiera se presentaron en el Pleno y denuncian que no se les ha tenido en cuenta a la hora de alcanzar un acuerdo con la empresa. Daniel Hernández, portavoz.
Todo esto se ha gestionado a espaldas de los vecinos, siendo un problema tan grave y preocupante que no va a afectar tanto tiempo a nuestro municipio. Por estos motivos decimos no al huerto solar.
Consideran que la indemnización es irrisoria para una planta que afectará al municipio durante los próximos 40 años.
En San Sebastián de los Reyes, la policía local va a reforzar la vigilancia en la zona de Arroyo Quiñones y el Camino de la Robliza tras recibir denuncias por la aparición de vertidos ilegales
en los que la basura se mezcla con neumáticos, restos de obras y chatarra. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes vuelven a ser noticia esos vertederos ilegales que periódicamente aparecen en sus zonas rurales y a veces incluso en suelo protegido. Bueno, pues han vuelto a aparecer en la ciudad, esta vez supuestamente por parte de talleres de reparación de automóviles que han dejado toneladas de basura como neumáticos y piezas de vehículo. En concreto, han encontrado uno de esos vertidos en la zona rural de Arroyo Quiñones y otro en los caminos del Juncal y del Monte. Lo denuncian, entre otros, el Partido Ciudadano Izquierda Independiente. Carmen Palacios es su portavoz.
Llevamos meses alertando sobre el aumento de vertidos de basura, neumáticos, resto de obra, chatarra y enseres en las zonas rurales de nuestro municipio, especialmente en los caminos rurales que van a lo largo de la Nacional 1.
Con todo ello, piden que se refuercen los controles y van a presentar denuncias.
Hay que intensificar la vigilancia, identificar y sancionar a los responsables de estos vertidos ilegales. Por todo ello, vamos a denunciar este vandalismo ambiental ante la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además, critican la pasividad del gobierno local en manos del PP.
La falta de vigilancia, la desaparición de hace años de la Patrulla Verde y la pasividad del gobierno municipal han contribuido al aumento de estos vertidos.
Por su parte, desde el Ayuntamiento coinciden en que existe un problema en torno a estos vertidos y por ello, hace unos días, lanzaron una campaña de información y concienciación con el objetivo de acabar con esas actitudes incívicas. Además, se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los incívicos responsables de estas acciones.
La fuente de Neptuno va a pasar por el taller. El alcalde de Madrid ha firmado un convenio con la empresa L'Oréal para restaurar el monumento al dios del mar, por el que la compañía va a aportar la financiación y además colocará una lona con la imagen de la fuente durante el tiempo que duren los trabajos, al igual que se hizo con la Puerta de Alcalá. El coste de esa tarea, de esa restauración, estará entre los 150.000 y los 200.000 euros.
Es un buen proyecto que va a dar un buen resultado, que L'Oréal va a aportar una cantidad de dinero imprescindible para la restauración de la fuente de Neptuno, que va a estar cubierta por una valla, insisto, o por una lona de Javier Mariscal, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con empresas que quieran aportar su granito de arena a la ciudad de Madrid y, por tanto, también contribuir a la conservación y restauración de nuestro patrimonio.
2:31, una pequeña pausa y nos ocupamos del caso Koldo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las acusaciones populares del caso Koldo han pedido al juez Ismael Moreno que cite a declarar a Pedro Sánchez como testigo para que explique por qué su nombre aparece en un informe de la UCO en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de Air Europa. También solicitan la declaración de la exministra Nadia Calviño, quien, según la Guardia Civil, habría participado en reuniones clave con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otras personas relacionadas con este caso. El Gobierno
y más concretamente los ministros del ala socialista, han cerrado filas en torno a Pedro Sánchez, que se ha desvinculado de quien fuera su mano derecha en el Partido Socialista. Asegura que no habrá impunidad. Sobre el viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, admite que Ábalos se lo comunicó con antelación, pero que fue una visita privada. Noelia Ontoria.
La Moncloa ha diseñado una estrategia para desactivar la bomba Ábalos y hoy iban todos a una para desligar al PSOE y al gobierno de las presuntas actividades irregulares de su excompañero. Desde Roma, el presidente del gobierno admite que conoció la visita de la exvicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero que la canceló.
A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones, pues efectivamente se canceló esa visita.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, resta importancia al visto bueno dado por el presidente al exministro Ábalos para esa visita y al hecho de que la trama le llame el uno.
Se le informa de que viene una representante de un gobierno extranjero y que es el presidente del gobierno. Bien, es una contestación bastante estándar. Que le llaman el uno, claro, es que llamar el uno al presidente del gobierno creo que no sucedió jamás en la historia, ¿verdad?
También niegan cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa. Lo hacía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en TV3.
Y se rescataron con criterios transparentes, criterios además avalados por la propia Comisión Europea y que además han sido también avalados y ratificados por el propio Tribunal de Cuentas hace apenas unas semanas.
Todos a una en el Ejecutivo hablan de una actuación contundente por haber apartado a Ábalos tanto del partido como de la Moncloa y con las mismas palabras el presidente y los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría dejan caer al exministro.
Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir desgraciadamente en mi gobierno, quien la haga, la pague.
Que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar, que lo pague.
Que se dé la máxima contundencia y, lógicamente, quien lo haya hecho, que lo pague.
Preguntado por la polémica, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero descarta que esto sea el fin del gobierno.
No, en absoluto. Creo que ha sido muy claro el propio presidente, ¿no?
El gobierno destaca su actitud, la transparencia, frente a la reacción que tuvo el PP ante otros casos de corrupción, recordando la leyenda de la ruptura a martillazos de los discos duros de los ordenadores de la calle Génova que contenían supuestamente pruebas de la Gürtel.
El Partido Popular estudia ampliar la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo tras las informaciones que se están conociendo. Los populares creen que los informes de la UCO refuerzan su teoría de que Sánchez era conocedor de la trama y que dio su visto bueno al rescate de Air Europa y a la visita de la vicepresidenta venezolana. Exigen su dimisión. Luis Mínguez.
Desde Polonia, donde se encuentra hoy en su gira para tratar asuntos de inmigración con dirigentes europeos, Alberto Núñez Feijóo considera que las nuevas revelaciones sobre el llamado caso Koldo lo convierten en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años y emplaza al presidente a asumir su responsabilidad.
La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado.
Desde Madrid, el alcalde Almeida acuña el término trama golfa y pide más expresamente la dimisión del presidente y secretario general del PSOE.
Es que hemos sabido que había bolsas con 90.000 euros que entraban en Ferraz y que se entregaron en los despachos de la Secretaría de Organización del Partido Socialista.
Desde Vox, y precisamente en el acto por la patrona de la Guardia Civil, Ortega Smith felicita a la unidad central operativa de este cuerpo por su investigación en este caso.
Quiero felicitar a la Unidad Central Operativa de la UCO por su magnífica investigación para desmontar la trama de corrupción que rodea al presidente de gobierno y a varios de sus más cercanos colaboradores. Una vez más, la Guardia Civil demuestra que está por encima de siglas políticas o de presiones.
El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, añade que el informe de la UCO constata que estamos ante una organización criminal diseñada para cometer delitos y augura una gran campaña de comunicación del PSOE para salvar al soldado Sánchez.
A esas revelaciones del caso Koldo se ha sumado hoy un nuevo revés judicial para Pedro Sánchez en la causa que afecta a su mujer, a Begoña Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la primera de las tres querellas contra el juez instructor la que presentó en concreto el periodista Máximo Pradera por un presunto delito de revelación de secretos. Lupe Ortiz.
La decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede marcar el camino para la querella que también ha presentado Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, pero solo en parte. Hoy los magistrados del Alto Tribunal madrileño han inadmitido a trámite una querella por revelación de secretos. Consideran que Peinado, por haber emitido notas públicas, con los pasos, con las diligencias que va acordando en la investigación contra la mujer del presidente, no ha cometido en absoluto ese delito y por ahí puede también cerrarse la querella de Gómez. Sin embargo, la mujer del presidente añade el delito de prevaricación, igual que el propio Pedro Sánchez. Ambos consideran que Peinado ha adoptado una serie de decisiones injustas. La querella de Sánchez ya ha sido deliberada en el Alto Tribunal madrileño y conoceremos su decisión en los próximos días.
Otro frente que sigue abierto es la ley sobre intercambio de antecedentes penales, que puede favorecer a presos de ETA. El Senado la debatirá y votará el próximo lunes, tras el aplazamiento conseguido por el Partido Popular, que sigue presionando al Gobierno para que la retire. Vox ha intentado frenarla in extremis, pidiendo otro plazo para corregirla. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, reitera el llamamiento al Ejecutivo.
Todavía está a tiempo el presidente Sánchez de retirar esta infame ley, de retirar esta ignominia y que el lunes a las 12 de la mañana no se tenga que someter a votación, donde el voto del Partido Popular está meridianamente claro. Será en contra. El Partido Socialista, los senadores socialistas, ¿qué harán? ¿Votarán en conciencia o votarán lo que dice el amo?
Alberto Núñez Feijóo ha retomado hoy su agenda social en medio de los ecos de la crisis interna en el Partido Popular por el error que cometieron sus parlamentarios en la votación de esa ley. El líder de los populares sigue con su gira europea para avanzarle en lo que ha llamado Alianza contra la Inmigración Ilegal. Hoy se ha reunido en Polonia con el presidente Donald Tusk y después ha mantenido un encuentro con responsables de Frontex. La inmigración, precisamente, con el foco en la crisis que afecta a Canarias, ha estado también presente en la reunión entre Pedro Sánchez y el Papa Francisco en el Vaticano. El presidente del Gobierno ha invitado al pontífice a visitar las islas y ambos también han compartido sus visiones sobre el conflicto en Oriente Medio. Desde Roma, informa el corresponsal de Onda Madrid, Manuel Tori.
Sí, el Papa Francisco ha recibido esta mañana en el Vaticano, aquí en Roma, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que ha hablado de los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania, destacando Sánchez la importancia de defender el derecho internacional humanitario y condenar cualquier vulneración del mismo, sea en Gaza, en Ucrania o en el Líbano. El presidente del Gobierno ha hablado con el pontífice también de las migraciones, un asunto que preocupa especialmente al pontífice y más con la situación ahora mismo de los flujos migratorios en Canarias, donde Sánchez destaca la importancia de una migración contundente con las mafias que trafican con los seres humanos, pero con una visión humanista y que defienda una migración legal y segura.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha hecho referencia precisamente a esa visita para aludir al caso Koldo. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha señalado que Pedro Sánchez acumula demasiados casos de corrupción por los que dice tiene que dimitir.
Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano. Ahora ya está todo claro. ¿Por qué le estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo? Y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado. Ni compromiso con la regeneración, como dice, ni transparencia. Simplemente el presidente intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Gobierno y las comunidades autónomas se han reunido en el Consejo Interterritorial de Sanidad para abordar medidas homogéneas ante la nueva temporada de virus respiratorios y la nueva ley de alcohol y menores. Madrid, además, quiere aprovechar esta cita para volver a pedir que el Ministerio homologue los títulos de médicos y de enfermeras extranjeros. Julio César Cobos.
Más de 20.000 médicos y 3.000 enfermeros extranjeros se les quiere homologar como facultativos españoles. Esta es una de las reclamaciones de la consejera Fátima Matute. El sistema sanitario madrileño también quiere que se agilice el acceso a nuevos fármacos. Ya se ha conseguido en los tratamientos de cáncer de mama, pero falta que muchos medicamentos lleguen antes si nos comparamos con Europa.
Esa nueva ley que pretenden plantear no incluye ni que se fijen precios ni que se disminuyan los trámites administrativos para que en España tengamos los fármacos antes que en Europa. Tardamos 900, 1.200 días y en Europa 180.
Matute también tiene preocupación con la futura ley de prevención del consumo de alcohol a menores y se van a hacer alegaciones contra las adicciones y sobre todo el cannabis. Y desde el Ministerio, la titular Mónica García quiere prevenir a todas las comunidades de un futurible brote masivo de gripe este invierno. Se trabaja en un protocolo que implica a todas las comunidades autónomas.
Para ponerle remedio, estamos trabajando con las comunidades autónomas, codo con codo, en un documento que establecerá los criterios comunes para valorar el riesgo de las infecciones respiratorias agudas y para aplicar las medidas de prevención y control de inmediato. Y el Ministerio estará vigilante para que las comunidades actúen en tiempo y forma, según las recomendaciones comunes, evitando el caos que se vio el invierno pasado.
La ministra Mónica García no quiere urgencias y hospitales colapsados con la gripe y ha insistido en una masiva vacunación. Sanidad se ha propuesto que se vacune un 75% de la población de riesgo.
Este viernes, estudiantes de educación secundaria, de bachillerato y de formación profesional están llamados a una jornada de huelga en todo el país para exigir que se publique el modelo de examen de la nueva prueba de acceso a la universidad, que se va a estrenar el próximo año. El sindicato de estudiantes denuncia los efectos de este retraso en la planificación de alumnos y de profesores. Eva Prat.
Han salido a la calle en medio centenar de ciudades. En Madrid se han concentrado frente a la Consejería de Educación para mostrar su enfado y su indignación porque, dicen, se está jugando con la salud mental y el futuro de los alumnos. Un malestar que aseguran comparten los profesores. Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Es totalmente intolerable que llevamos un curso, un mes entero de curso y todavía no sabemos absolutamente nada de cómo va a ser ese examen. Ahora parece que las consejerías y el Ministerio de Educación empiezan a mover el culo y están empezando a publicar que se van a salir pronto esos exámenes, pero no nos creemos nada hasta que los veamos publicados.
El Ministerio de Educación ha convocado el lunes a las 9 a los estudiantes que piden la presencia en esa reunión de Pilar Alegría. También exigen que ese mismo día se publique el examen porque, de lo contrario, advierten, el próximo viernes 18 se repetirá la huelga.
No queremos que una consejería diga una cosa y otra consejería diga otra, sino lo que queremos es que se publique de forma unificada a nivel estatal. Les vamos a decir que si no se publica ese examen vamos a volver a la huelga y que si tienen que estar todo el fin de semana trabajando, pues que estén todo el fin de semana trabajando, pero que aquí hay miles de estudiantes con una grandísima incertidumbre y lo que se tiene que hacer es eso, ponerse las pilas y sacarlo de una forma inmediata.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, intentaba tranquilizar a los estudiantes con este mensaje.
En años anteriores, los modelos llegaban a los centros educativos aproximadamente en el mes de enero-febrero. En este caso, lógicamente, habiendo un cambio, por supuesto, en la EBAU, hay una necesidad por parte de los estudiantes de conocer esos modelos y la información, como les decía, que a mí me trasladan las comunidades autónomas y, por supuesto, también las universidades, es que esos modelos lleguen a los estudiantes y a sus centros en estas próximas semanas.
En las concentraciones de hoy, los estudiantes han denunciado además la represión policial que están sufriendo por protestar, como ocurrió, dicen, en Murcia.
Más noticias de este 11 de octubre, ahora en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral.
Y sin avances, una vez más, la propuesta para reducir las horas de trabajo a 37.5 a la semana. Las centrales sindicales reclaman que se implante ya. Trabajo ha creado un grupo de expertos para avanzar en la reforma sobre el control de jornada, algo que desconocían los sindicatos. Fernando Luján, UGT.
Acabamos de enterar de que hay un grupo de expertos. Me parece que el grupo de expertos llega tarde. Esta situación no se puede tolerar y, por lo tanto, debe de implantarse ya un registro que impida este abuso.
El ejército israelí vuelve a bombardear el cuartel de la ONU en Líbano.
Continúan los ataques en el centro de Beirut, donde han muerto al menos 22 personas y más de 100 han resultado heridas, y también los incidentes armados en torno a la misión de Naciones Unidas. Los líderes de los 9 países mediterráneos de la Unión Europea, entre ellos Pedro Sánchez, se reúnen hoy en Chipre en una cumbre centrada en Oriente Medio.
Criticar y condenar los ataques que está sufriendo la misión de Naciones Unidas, FINUL, en Líbano por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Nos parece algo absolutamente condenable, rechazable y que sirve para recordarnos la urgencia de acabar con la violencia, de que cese esta espiral de violencia en Líbano, en Gaza y en Cisjordania.
Hoy precisamente hemos conocido que el Premio Nobel de la Paz se ha concedido a la organización japonesa Nihon Hidankyo.
Por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través de testigos que este tipo de armamento nunca debe volver a utilizarse. El superviviente de la bomba atómica, Toshiyuki Mimaki, representante de la ONG, confía en que este galardón impulse más el mensaje antinuclear que promueven.
Y aumenta el número de víctimas del huracán Milton en Florida.
El balance todavía provisional de las autoridades de Estados Unidos es de 16 muertos. Casi 3 millones de personas continúan sin electricidad, aunque el suministro se está recuperando poco a poco en algunas zonas. Las labores de rescate de personas en peligro es tarea prioritaria en estos momentos.
Esta semana hemos hablado mucho sobre salud mental. Acabamos, de hecho, de celebrar su Día Mundial y hoy vamos a poner el foco en uno de los muros que todavía no se han conseguido derribar: la inserción laboral de quienes sufren estos problemas. De la mano de Carlos Sánchez Blas, vamos a conocer cómo trabajan con estos pacientes en un centro de Aranjuez.
Somos gente totalmente normal, que no estamos mal de la cabeza, y gente que rige perfectamente. Les diría que es eso, que no nos vean como bichos raros, porque somos gente coherente y podemos hablar de cualquier tema, simplemente eso.
Pero es verdad que todavía nos cuesta como sociedad tener claro qué es la salud mental y qué es un área de nuestra vida que nos puede además tocar en cualquier momento a cualquier persona. Por ejemplo, cuando se pierde un trabajo y es difícil encontrarlo, cuando hay una situación grave familiar que sugiere duelos, se dan muchas situaciones.
Visitamos un centro para personas con problemas de salud mental en Aranjuez. Nos recibe su directora, Yaiza.
Un centro de rehabilitación laboral, CRL, el objetivo que tiene es el de ayudar a insertar a estas personas en el mercado laboral con mayores dificultades que otras personas cuando están buscando trabajo. Y los centros de día son personas que necesitan sobre todo mantener sus habilidades y sus competencias para ser autónomos en su propio entorno, porque ya empiezan a envejecer, porque ya empiezan a perder las redes de apoyo. Entonces estamos aquí para dar esa estructura.
¿A ti te gusta la informática? Pero la informática es muy amplia. Es decir, exactamente, ¿qué te gusta de la informática?
Pues estar en una tienda vendiendo equipos electrónicos o montándolos.
Pues eso necesitas.
¿Qué pasa? Que yo nunca he trabajado. Entonces, vale, pienso haber un trabajo que no sé lo que se hace, todo lo que se hace en algunos trabajos.
Pues mira, yo en un futuro me gustaría encontrar trabajo, trabajar, sí, o un mozo de almacén, o aprender un oficio y pues para ser más independiente y con el tiempo pues trabajar y vivir y eso, bien. Restaurar casetas para gatos de alguna colonia que hay aquí que nos mandan, sé ya plantar en el huerto cosas, limpieza también.
Cuesta mucho que las empresas entiendan que una persona con problemas de salud mental está capacitada para realizar una labor profesional?
Pues menos que hace algunos años, pero eso sigue estando. Es nuestro estigma, nuestro caballo de batalla, que todas las personas al final se integren pues en espacios normalizados como cualquier otra persona, pero todavía nos queda camino por recorrer.
Ramón, lo que te estaba comentando, hay gente que no está en la residencia. Claro. Entonces, ¿qué tema podemos ampliarlo?
Soy Gustavo de Valdemoro, vengo todos los días al centro de día, estar muy entretenido a nivel mental y a nivel emocional. Desde que llevo aquí ha cambiado un giro mi vida a mejor, y sobre todo pues los profesionales que hay aquí trabajando son muy 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 buenos y hacen muy bien su trabajo. La relación con otros compañeros, te ríes bastante, haces amistades.
Debates de rabiosa actualidad.
Porque Barcelona va el primero y el Real Madrid el segundo.
Y debates de mucha profundidad.
La iglesia, el mundo como se creó, Adán y Eva, hablar sobre Dios,
Con la inglesa hemos topado.
He sido DJ durante varios años. Le doy al virtual DJ, mezclo música. DJ virtual también me encanta mucho.
Dime una canción que te gustaría pinchar en la radio.
En la radio, Duro de pelar de Rebeca.
No podemos dar nada por hecho, que muchas veces cuando empezamos a tener el primer contacto con la persona, como equipo vemos muchas dificultades, no apostamos un duro. Siempre hay que intentarlo por eso, porque a los meses te das cuenta de que nada hay que darlo por perdido y que la gente, dándole atención, escuchando, dándole las oportunidades de probarse en un ambiente totalmente normalizado, teniendo un acompañamiento, al final consiguen cubrir sus necesidades como personas.
Historias de superación, historias en positivo en las noticias de las 2 de Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Rápidamente vamos con nuestras propuestas culturales y de ocio, mirando ya también al fin de semana. ¿Qué nos traes, Marta Zúñiga?
Traigo mucho cine. Vamos a repasar los estrenos cinematográficos de esta semana. Lo hacemos con Carlos Honorato.
El estreno de la semana es La Infiltrada.
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, te lo creerías. Nunca van a sospechar de una mujer.
Protagonizada por Carolina Juste, La Infiltrada es la historia real de la agente de la Policía Nacional que en los años 90 logró infiltrarse en la banda terrorista ETA y consiguió desarticular el Comando Donosti.
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila.
Otra de las novedades en la cartelera es La Sustancia.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta.
Demi Moore da vida a una actriz que se siente atraída por la oportunidad que le ofrece un misterioso medicamento nuevo, la sustancia. Lo único que necesita es una inyección para volver a ser una hermosa chica de 20-tantos años.
Te va a encantar al público.
Una biografía de ficción, The Apprentice, la historia de Trump.
Hola. Soy Donald Trump, vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias.
¿Donald qué?
The Apprentice, la historia de Trump, examina la carrera de Donald Trump como empresario inmobiliario en Nueva York en las décadas de los 70 y 80.
La primera regla es la más simple: atacar, atacar, atacar.
Para acabar, otro biopic, en este caso documental, Superman, la historia de Christopher Reeve. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. En Superman, la historia de Christopher Reeve, podemos ver imágenes caseras, entrevistas con los tres hijos de Reeve y testimonios de los actores de Hollywood de primera fila que fueron sus colegas y amigos.
Fiestas de la Hispanidad, mañana jornada de puertas abiertas en todos sus reales sitios con acceso libre y gratuito, con la salvedad del Palacio Real de Madrid. Ya saben que permanecerá cerrado por la recepción que los reyes van a ofrecer con motivo de la festividad. Una buena ocasión siempre lo es para visitar, por ejemplo, los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación de Madrid. Y por cierto, gracias al acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y Parques Reunidos, si visitamos Parque de Atracciones o Warner, por ejemplo, hay un descuento muy, muy especial. Importantes descuentos si vestimos la camiseta de la Selección Española de Fútbol.
En mi peor momento, tú fuiste una parte esencial, mi amuleto de suerte.
Y Diego Torres está en Madrid. Además de presentar su nuevo disco, Amuleto, actúa hoy en la Puerta del Sol, dentro de las Fiestas de la Hispanidad. Será gratuito y a las 9:30 de la noche.
Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana es...
Propuestas para que disfruten de este fin de semana, de esta Fiesta de la Hispanidad que tenemos por delante. Nosotros les esperamos el lunes a las 2. Gracias por habernos acompañado. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.
Que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesite.